Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy voy a conversar con nuestro amigo, el abogado Alejandro Valdizón, acerca de la ley de trabajo parcial, que pues con más detalle ya les va a comentar Alex al respecto cuál es el origen de esta legislación, que es muy importante recalcarlo. ¿Por qué se hace necesario en un sistema donde no existe una verdadera libertad para el trabajador de decidir cuánto trabaja, por cuánto trabaja y con quién trabaja? Pero en un sistema de incentivos perversos como el que nosotros en el que nosotros vivimos actualmente, tristemente la libertad se va logrando por pequeños espacios como este que se presenta hoy en lo que respecta al trabajo y cuánto tiempo puedo trabajar o por cuánto tiempo me pueden contratar, que es algo también importante a resaltar. Pero bueno, amigos, yo mejor me callo, le doy la bienvenida a Alejandro Valdizón y después de eso, por supuesto, buenas tardes, Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marta Yolanda? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, bien. Después de los saludos correspondientes, amigos, pasemos a poner en contexto. Alex, pienso que es lo primero que tenemos que hacer, poner en contexto a los oyentes y recordarles de dónde viene este proyecto, de dónde viene esta ley y el reglamento que fueron cuestionados. Y ya que pues es algo que venimos arrastrando desde hace un tiempo, a pesar de lo urgente que es que entre que en vigencia plenamente en nuestro país. Pero bueno, yo te dejo a ti el que le recordes a los oyentes los antecedentes de esta ley y el reglamento que finalmente se quedó ya sin obstáculos para ser aplicado. Adelante, Alex.
Gracias, sí, y es un buen punto. Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo, pues como algunos sabrán, es una organización de la cual forman parte muchísimos países alrededor del mundo y se enfoca, digamos, en adoptar temas relacionados con el ámbito laboral y sostiene conferencias generales, que son como asambleas, llamémosle así, y ahí pues se llegan a ciertos acuerdos y luego estos acuerdos o normativas, digamos, que se van generalizando en todos los países que forman parte y las ratifican. Y así es como, digamos, todas estas regulaciones o normativas que se van desarrollando en este contexto pues van llegando a formar parte de la legislación o las regulaciones vigentes en diferentes países. En el caso del convenio 175 de la OIT, que es el que regula la contratación a tiempo parcial, este se adoptó en la Conferencia General de la OIT en el año de 1994, junio de 1994, para que nos hagamos una idea de cuánto tiempo lleva esto ahí, digamos, a que no se le ha dado vigencia en Guatemala, ¿no? El convenio entró en vigencia en febrero del año 98, porque de acuerdo a las reglas, pues al menos dos estados miembros tienen que registrar la ratificación en la oficina del director general de la OIT, y los primeros dos estados en hacerlo, pues lo hicieron 4 años después, casi, en el año 1998, y entonces ya cobra vigencia el convenio. Luego los países tienen que adaptar su legislación, digamos, ratificarlo, ratificándolo e incorporarlo a su derecho interno, llamémosle así. Y en el caso de Guatemala, pasaron más de 20 años para que se incorporara. Fue en el año 2017, en febrero del año 2017, que el Congreso de la República finalmente aprobó el convenio. Siempre hubo oposición, la misma de los sindicalistas de siempre, ya vamos a ver por qué, porque esa gente a la larga lo que les conviene es crear conflicto y en lugar de flexibilizar y liberalizar, si bien como tú bien decías, no hay un régimen de contratación libre en Guatemala donde las partes sean las que definan las condiciones de esa contratación a mutua conveniencia, que sería lo ideal, pues esta gente siempre se opone a este tipo de esquemas porque saben que es ampliar la libertad de los trabajadores, cosa que no les conviene porque es como que quitar un poco la justificación de su existencia, que al final pues les interesa mantener el conflicto y la situación para seguir viviendo de ello. Ahora es gente que vive mucho de donaciones del extranjero y cosas de ese tipo, entonces lo que les interesa es estar creando conflicto y no necesariamente que se mejore la situación de los trabajadores en el país, eso es lo que menos les interesa en realidad. Entonces en el año 2017 el Congreso de la República en Guatemala realmente aprueba el convenio, y luego el tema es que, digamos, una ley para su aplicación debe contar con el respectivo reglamento. Entonces lo que se seguía era, que se esperaba era que el Ministerio de Trabajo aprobara el reglamento del convenio. Y si tú ves el convenio es bastante sencillo. Si tú ves, digamos, el decreto, el convenio per se es muy sencillo. Lo que dice es bastante práctico y claro. Y luego ves, digamos, el tema del reglamento y es básicamente una copia del convenio. Y este se aprobó en el año 2019, en junio del año 2019, donde el Ministerio de Trabajo finalmente lo aprueba, que es básicamente repetir lo que dice el convenio. ¿Y qué pasó? Pues una vez se aprueba el convenio, pues estos grupos de interés, estos grupos de presión sindicalistas, pues plantearon acciones de inconstitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad, que estaba en ese momento pues, en funciones, vino y suspendió provisionalmente la entrada en vigencia del acuerdo, ¿no? Pero fue una suspensión provisional, ¿verdad? No se había llegado a la fase de la sentencia. Luego viene la actual Corte de Constitucionalidad, la que finalmente ya resuelve en definitiva y declara, digamos, sin lugar esas acciones y ya cobra vigencia una vez publicada la sentencia, pues ya cobra vigencia finalmente el acuerdo. ¿Y cuál es la idea? Así, haciéndolo muy sencillo, detrás de este acuerdo es eso, es darle un poco más de flexibilidad a las restricciones que ya existen para la contratación laboral. Sabemos que en Guatemala, por ejemplo, no se puede contratar a una persona, o no se podía, digamos, o más bien, no se puede contratar a una persona por menos de un salario mínimo, ¿sí? Hay un salario legal, un salario fijado por la ley, y no se puede contratar a una persona por menos de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona no quisiera trabajar una jornada completa, ya sea una jornada ordinaria, una jornada extraordinaria, una jornada diurna, una jornada nocturna o una jornada mixta? Y quisiera trabajar menos. Pues la ley te decía, pues podrían, dado caso, trabajar menos de las horas que establecidas para estas jornadas, pero igual hay que pagarle el mínimo del salario. Entonces, para una persona, por ejemplo, que estuviera estudiando o que quisiera, digamos, tener algún ingreso extra y trabajar por las tardes o por las noches o lo que fuera, pues no se podía, a menos que se le pagara la totalidad de lo que la legislación establece en materia de salario mínimo. Entonces, era una cosa totalmente impráctica. Básicamente, lo que el convenio hace, digamos, al haberse aprobado ya con el reglamento, lo que sucede es que ahora las personas pueden trabajar pactando, digamos, un horario menor a lo que son estas jornadas habitualmente, ¿no? Y lo que dice es que te tienen que pagar, o a la persona le tienen que pagar como mínimo el salario de una jornada o de un día, digamos, prorrateado a las horas que trabaje. Básicamente eso es. Entonces, básicamente no se está incumpliendo, digamos, el tema del pago del salario mínimo, pero solo se está diciendo, bueno, si el salario mínimo es de tanto al mes y esto se traduce a tanto, en realidad se fija por día, tanto al día y la jornada es de tanto, divido eso dentro de horas, pues el pago del salario mínimo por hora es de tanto, y si usted solo va a trabajar X horas, menos, digamos, de las 8 horas, por ejemplo, de una jornada normal, entonces por cada hora va a ganar tanto, que se mira. Y lo otro que dice es que las prestaciones, pues se tienen que reconocer, todas las prestaciones que están en la legislación, también se tienen que reconocer y aplicar de la misma manera, e incluso la bonificación de incentivo, que también está establecida en la ley como otra prestación a los trabajadores, pues también se tiene que pagar, esa sí se paga completa, no se prorratea, y así estamos. Entonces, como tú bien decías, ¿en qué beneficia esto? Pues imagínense una persona que quiere aprender un oficio, que quiere, digamos, trabajar en una empresa, pero al mismo tiempo quiere estudiar, o una persona pues que quiere tener un ingreso extra y que se lleva a agenciarse un poco más de recursos, tener alguna contribución, digamos, que pueda llevar a su hogar o lo que sea, pueden, en todo caso, digamos, agenciarse de un puesto de trabajo sin estar sujetos a todas esas regulaciones, ¿verdad?
Gracias, Alex, por ese poner en contexto de lo que trata esta ley. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ya ir a qué es lo que pasó una vez después de años, como bien lo comentaste, después de años de estar en un proceso en el político, porque eso fue un proceso político en el Congreso de la República, finalmente se aprueba la ley. Luego viene todo el otro viacrucis para aprobar el reglamento, para que finalmente ese reglamento fuera cuestionado. Entonces, recordémosle de esa historia más reciente a los oyentes en el siguiente segmento. Ahorita regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y nos estamos tomando el tiempo de una forma pausada, tranquila, para explicar esta ley. El origen de la ley del horario de trabajo parcial, los problemas que ha tenido en más de una década para ser aprobada en nuestro país, y una vez fue aprobada la ley, el proceso para la emisión del reglamento, que comparado con otros casos, pues fue relativamente rápido, hasta que salió publicado, cuestionado por ciertos grupos de los cuales pues nos va a comentar ya con más detalle nuestro invitado hoy, el abogado Alejandro Valdizón. Y después, pues, que nos recuerde, Alex, ¿qué fue lo que pasó una vez llegaron estos cuestionamientos a la Corte de Constitucionalidad? ¿Y cuáles eran las bases, si es que había alguna, para oponerse que entrara en vigencia el reglamento? Que, pues, la ley es interesante también eso, Alex. Cuestionan el reglamento y no la ley. ¿Por qué?
Bueno, sí, es un buen punto. Digamos que la ley, básicamente, si tú la ves, y te decía lo mismo con el tema de la, con el tema de la, del reglamento, no es más que una copia literal, por decirlo de una forma, del acuerdo, del convenio propio de la OIT. Es decir, no hay mayor tema ahí, digamos, que discrepe y que podría decir alguien, bueno, pero es que están haciendo algo diferente a lo que se acordó en la OIT o algo que va en contra de la Constitución, qué sé yo. Entonces, ahí realmente no había mucho lugar, ¿verdad?, donde perderse y pensar en que podría ser sujeto de una inconstitucionalidad. Atacaron al reglamento porque al final esta gente lo que pretende es que esto no cobre vigencia. Atacar el reglamento era una forma de decir vamos a seguir prorrogando la entrada en vigencia de este tema, ¿verdad? Volvamos a que en la OIT esto se apruebe en el año 94, Guatemala lo aprueba en el año 2017 y el reglamento lo emite en el año 2019. Es decir, pasaron casi 30 años ahí para que esto empezase a funcionar. Entonces, bueno, si nos vamos al 2021, sí, literalmente serían 30 años, ¿no? Entonces, ahí es donde ves, digamos, que la intención era simplemente retrasar y no permitir que esto funcione. ¿Cuál es el argumento? El argumento básicamente es que esto va a servir para que a la gente se le reduzcan sus condiciones de contratación, ¿verdad? O las condiciones bajo las cuales ha estado contratada. Esto decía, bueno, eso es una forma de que las empresas van a encontrar para no pagar el mínimo, ¿sí? Es una forma de reducirle los beneficios a los trabajadores. Ese era un poco el argumento, ¿verdad? Bueno, en lugar de contratarte o contratar a una persona en una jornada ordinaria como tal, la contrato a tiempo parcial y entonces le tengo que pagar menos. Evito, digamos, el pago del salario mínimo. Y ese era un poco el tipo de argumentos que tú veías. Nada de eso tiene sentido. Nada de eso tiene sentido. Cualquiera que sabe de administración de una empresa sabe que las empresas, al final, una manera de expresarlo es que lo que buscan es diluir de la mejor forma posible sus costos de producción, ¿verdad? Hay costos fijos y hay costos variables. Y en el caso particular de la contratación laboral, como no se permite, digamos, que sea en función de la productividad, generalmente hablando, se te vuelve un costo fijo. Y si estuviéramos en un esquema donde, digamos, se pudiera convenir pago de salario por productividad y no estar pensando en salarios mínimos y estas cosas, pues tanto las empresas como los trabajadores podrían ganar más. Pero también hay que tener en cuenta que después de ciertas horas, digamos, una vez se cumplen los límites de la jornada, las empresas también, al momento de pagar horas extras, ese costo de hora extra se vuelve muy elevado, ¿verdad? Se incrementa en un 50%. Entonces, muchas veces a las empresas tampoco les conviene contratar personal en horarios extraordinarios por el costo que esto implica, ¿verdad? Incluso habrá gente que dirá, miren, yo quiero seguir trabajando, y les van a decir, no, ¿sabe qué? Váyase a su casa, porque si usted se queda trabajando, le tengo que pagar horas extras y me sale mucho más caro. Su productividad no es que se incremente en un 50%, pero mi costo sí se me incrementa en un 50% si le tengo que pagar eso porque usted le dedique más horas a la producción, digamos. Entonces, no se justifica. O sea, ¿verdad? Cualquiera que entiende las cosas más básicas y más elementales de administrar una empresa, un negocio, debería entender esto, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de fábricas inmensas de cientos de miles de empleados. Estamos hablando de cosas elementales que con lógica y con matemática siempre cualquiera las tendría que poder entender. Y entonces, pero esta gente lo sabe y a pesar de que lo sabe, se opone a eso, ¿no? Se opone a esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta gente se oponía en función de ese tipo de argumentos, pero si uno lo ve en el fondo, a las empresas en realidad no es que les convenga estar migrando, digamos, a todos sus trabajadores a tiempo parcial, porque de hecho les saldría hasta más caro. De hecho, les saldría hasta más caro. Es decir, dividir una contratación de una persona en una fracción de jornada, el costo por hora te sale más alto, sobre todo si tomas en cuenta temas de prestaciones, de pérdidas de productividad, de pérdidas de tiempo. Si tomas en cuenta, por ejemplo, el hecho de que la bonificación y incentivo no varía y esa se queda fija. Entonces, aún así, la contratación a tiempo parcial sale más caro si la comparas con la contratación ordinaria, digamos. Entonces, no es algo que tenga sentido que las empresas vayan a sustituir a sus empleados a tiempo completo por empleados a tiempos parciales, porque sería un error. O sea, estarías pagando más caro, o incrementando costos realmente a la empresa, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué sí sirve esto? Pues esto para lo que sirve es para eso, ¿verdad? Habrá necesidades que las empresas tendrán de personal que no necesariamente ameritan una persona de tiempo completo, ¿verdad? Que no puedes contratar a alguien de tiempo completo porque le tienes que pagar un salario mínimo. Y para el trabajo que va a hacer, su productividad no compensa, no justifica ese salario. Pero si le puedes decir, venga un par de horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que sea, al día, ahí sí ya se vuelve funcional para ambas partes. Y por supuesto, otra vez, hay muchas personas que igual, gracias a temas como estas regulaciones, gracias a los mismos salarios mínimos, no pueden encontrar un empleo. No pueden encontrar un empleo. Recordemos aquí en Guatemala, por ejemplo, hace unos años habló de los salarios mínimos diferenciados y se había fijado para en un municipio específico, en Zacapa, para la región de Zacapa concretamente, un salario mínimo como de 1.500 quetzales al mes. Y otra vez esta gente pega el grito en el cielo y dice, ¿cómo va a ser eso? Que solo les paguen 1.500 quetzales al mes, que si el salario mínimo está más o menos 3.000 quetzales, etcétera, etcétera, y ya empiezan a hacer el gran escándalo. Ahora, si tú te vas a los datos reales y tú ves lo que la gente en realidad gana en este municipio, sus ingresos reales, el salario ahí anda como por 800 quetzales al mes. Esos son los ingresos que la gente tiene. Si se le diera la posibilidad a alguien de decirle, mire, usted va a ganar 1.500 y dentro de un entorno formal y con una empresa formal y con prestaciones y esto. Esto es algo que le conviene tanto a la gente como a las empresas. Y si hubieran podido crear muchísimas fuentes de empleo en esta región y desarrollar mucho más esta región, si se hubiera permitido esa libre contratación. Bueno, o esa contratación un poco más flexible, no libre, pero por lo menos más flexible a lo que tenemos. Y entonces, ¿ves la oposición? Que es una oposición de tipo ideológico, es una oposición irracional, es una oposición sin sentido, que realmente va en contra de los intereses de los trabajadores. Y pongo el ejemplo para decir exactamente lo mismo. Hoy esto es una herramienta, es una posibilidad para que la gente pueda, la gente que hoy no tiene un empleo, pueda optar. De repente alguien puede tener dos empleos a tiempo parcial y con eso completar, digamos, los ingresos de un empleo a tiempo completo, pero simplemente no hay suficiente demanda de trabajo para que estén esos puestos de tiempo completo. Ahora, con todas las situaciones que se han dado en Guatemala, se ha reducido muchísimo la demanda de trabajo, de mano de obra, ¿verdad? No, lo que siempre hablamos, ¿verdad? No hay condiciones para incentivar la inversión, para darle certeza a las inversiones, para que gente quiera arriesgar sus capitales, sus recursos y crear fuentes de empleo. Eso no hay en Guatemala. Entonces, esto podría ser, digamos, una forma de que gente que hoy no tiene un empleo podrían encontrar algún alivio, ¿no? Un joven que quiere estudiar, una persona que dice, bueno, yo quiero capacitarme, quiero aprender una técnica, quiero aprender una profesión, esto, pero si pudiera, voy a estudiar en las tardes y tal vez trabajar en la mañana, voy a trabajar en la mañana, estudiar en la mañana, tal vez estudiar en la tarde y agenciarse un poco más de recursos. Hoy no lo puede hacer porque no se puede pagar la educación, pero si se le dice trabaje en la tarde y genere suficiente para que usted no sea una carga en su familia, que quizá no tienen los recursos, pero ahora con esto usted sí ya va a poder tener un poco más de recursos y poderse pagar su educación, pues esa persona va a aprender, digamos, más, va a tener más habilidades, va a ser más productiva y en el largo plazo va a optar a unos niveles de ingresos muy superiores que los que tiene cuando está empezando. Y esa es una cosa que es muy importante, que mucha gente no entiende. En Guatemala se tiene la idea de que el salario mínimo tiene que garantizar la subsistencia de un núcleo familiar, por ejemplo, que para eso está, para que la gente tenga ingresos mínimos para subsistir. Y ese es un enfoque equivocado. En realidad, los salarios mínimos, cuando se idearon en otros lugares y pues nosotros importamos la idea, no se hicieron pensando en eso. Yo no estoy de acuerdo con la idea, lógicamente, creo que tú tampoco lo estarás, ¿verdad? Esto se debería convenir libremente entre las partes, pero al final del día la idea es como la remuneración mínima que por ley se va a fijar para una persona cuya productividad es relativamente muy baja, lo que en inglés se conoce como un entry level, era una persona que está, digamos, en un nivel de productividad muy bajo porque no tiene las habilidades, no tiene las competencias, no tiene la técnica, no tiene los conocimientos, etcétera, etcétera. Yo ponía un ejemplo, he publicado mucho sobre esto, pues si a alguien le interesa, pero ponía el ejemplo, ¿cuánto creen que gana un plomero en Estados Unidos o un electricista? ¿Cuánto creen que gana? Digamos, ya, comparémoslo, ¿cuánto gana un electricista o un plomero en Guatemala? Pues resulta que un plomero, un electricista en Estados Unidos gana alrededor de $85 la hora. O sea, si tú crees que alguien te llega a reparar un problema eléctrico o de plomería en tu casa, cuesta más o menos $85 la hora. Es decir, es una función bastante remunerada, muy bien remunerada. ¿Y por qué? Pues porque es un sistema tan especializado que esa productividad pues tiene un mayor valor y se remunera acorde. El problema es que en Guatemala la productividad de las personas es relativamente baja. Parte de la razón de por qué la productividad es baja es porque no hay instrumentos de capital que hacen que las personas sean más productivas, comparativamente hablando, por ejemplo, con Estados Unidos, que es un país muy industrializado. Y no se digan economías de servicios, donde los servicios pues todavía son mucho más valorados, ¿no? Entonces, eso es en lo que hay que enfocarse. Pensar en que las personas deben poder tener las posibilidades de crecer lo más que puedan. Veámoslo de esa forma, ¿verdad? Que una persona no piense que donde empezó es donde va a terminar. Veámoslo así, ¿verdad? Es tal vez una forma de expresarlo. O sea, las condiciones económicas deben estar dadas para que, si bien alguien empieza en una situación con una remuneración relativamente baja, se den las condiciones para que se pueda capacitar, para que pueda aprender más técnicas, más conocimientos, adquirir más experiencia, etcétera, etcétera, de manera que en un relativo corto o mediano plazo, el tema del salario mínimo fijado por la regulación no va a ser un problema, no va a ser un asunto, porque sus niveles de ingresos van a estar por encima de eso, ¿verdad? Y eso es lo que hay que entender, y eso es lo que mucha gente no entiende. Y es un tema ideológico, eso es un tema de esta parte de toda una ideología destructiva, ¿no? Esta ideología del resentimiento, este pensamiento marxista que simplemente se enfoca en destruir, digamos, los procesos de creación de riqueza, de crecimiento económico, de creación de valor. Y la gente lo tiene que entender. suena romántico, pero al final es contraproducente. Y a quien más daño les hace, por cierto, es a la gente cuya productividad es más baja, porque es a los que deja sin empleo, y es a los que deja sin empleo y sin una posibilidad de, pues, de agenciarse de recursos con algún tipo de trabajo que les dé esa posibilidad de superarse hacia futuro. Yo quiero enfatizar eso, ¿verdad? Hay que entender las cosas correctamente. Yo creo que un tema como este, una contratación a tiempo parcial, sí puede ayudar precisamente a eso. ¿Verdad? Gente que trabaje y estudie, gente que aprenda una técnica y trabaja, gente que adquiere experiencia, etcétera, etcétera. Es decir, eventualmente podemos empezar a ver muchos beneficios de este nuevo esquema.
Alex, te escuchaba detenidamente y obviamente coincido contigo que lo ideal es que, independientemente que ya entre en vigencia este reglamento y del cual quisiera que ya platicáramos en el próximo segmento cuáles son los riesgos que todavía se corren, si pueden nuevamente cuestionarlo o presentar alguna acción, qué se va a necesitar para echarlo a andar, porque muchas personas, lamentablemente, con todos los tropiezos que han habido, tienen todavía miedo de que algo más pueda suceder. Yo pienso que hay que tomar en cuenta que no es la misma Corte de Constitucionalidad que la suspendió, la que hoy se encuentra en el ejercicio, y aunque este comentario sea políticamente incorrecto, esa es la realidad, que con todo y lo que se le pueda cuestionar a algunos de los magistrados actuales, parece que están, y no voy a meter las manos al fuego por ninguno de ellos, pero parece que al menos están tomando decisiones más apegadas a lo que dice la Constitución y no al apoyo incondicional a grupos de presión con los cuales fueran a coincidir. Y pues bueno, pero que coincido contigo que la batalla que tenemos que seguir dando es porque haya un verdadero respeto a la libertad de cada quien de decidir cuánto tiempo va a trabajar, por cuánto dinero va a trabajar, con quién va a trabajar, y también uno como empresario a quién va a contratar y a quién va a contratar, por cuánto tiempo lo va a contratar, y hacer una libre negociación. Cada quien según su escala de valores y sus necesidades, metas y esfuerzo que estén dispuestos a hacer por alcanzar esos objetivos, pero no todo dependiendo de esa batalla por el ejercicio del poder, que más allá de lo ideológico, realmente lo que hay es eso, el deseo de algunos de vivir a costa de los demás y sobre todo de ejercer el poder sobre los otros. Pero bueno, vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos ya a los últimos minutos de esta emisión vespertina de Libertópolis.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis, amigos, y estoy hoy conversando con el abogado Alejandro Valdizón acerca de la ley de trabajo parcial y su reglamento que ya pues fue habilitado su uso a raíz de las decisiones que tomaron la actual Corte de Constitucionalidad la semana pasada de dejar sin efecto el suspenso que le había otorgado la Corte anterior a este reglamento a solicitud de algunos grupos de presión. Pero bueno, Alex, en el tiempo que nos queda, ¿qué necesitamos ahora para aplicarlo? ¿Qué necesitamos ahora para, si yo hoy quiero contratar a alguien Yo necesito un community manager, y el community manager no lo necesitamos por más de 4 horas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo ya el hacer un contrato de tiempo parcial? ¿Qué me implica eso? El bono 14, ¿por cuánto se lo tendré que pagar? Si yo lo contrato por 3,000 quetzales, supongamos, o lo contrato por 2,500, voy a decir, para que esté abajo del salario mínimo. Yo voy a contratar por 4 horas un community manager al que le voy a pagar 2,500 quetzales. Y me urge contratarlo ya. ¿Lo puedo hacer ya bajo esta modalidad? Si no lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Y cuál es el proceso que debo de seguir? Y si tú qué pensás, pues al fin ni tú ni yo tenemos una bola de cristal. Pero, ¿qué seguridad hay de que no vayan a dar marcha atrás en esta decisión los magistrados de la CC, o vengan otra vez algunos de estos grupos de presión y cuestionen nuevamente con otras excusas el reglamento o la misma ley? Adelante, Alex.
Sí, muy buenos puntos. Bueno, para ponerlo en práctica, incluso si, o más bien dicho, hay una serie de recomendaciones que el propio Ministerio de Trabajo hace para llevar a cabo y empezar a poner en práctica esta modalidad de contratación. Yo creo que son observaciones interesantes a tener en cuenta, ¿verdad? La denominación del contrato, dejar los términos del contrato lo más claros y objetivos que se puedan para que se entienda cuáles son las condiciones concretas y la forma de cálculo de la remuneración, ¿verdad? Sobre todo porque sabemos que las personas van a estar sujetas a ordinarias, pero a jornadas inferiores a las ordinarias, ¿no? Entonces, en la medida que se deje mayor claridad en cuanto a esto, pues esto ayuda un montón, ¿verdad? E incluso te hablan de mejor si ese contrato lleva firma legalista entre las partes para que quede claro ahí un poco mayor nivel de certeza, digámoslo de esa forma, de la intención de las partes. Entonces, punto número uno, hacer un contrato, dejar ese contrato muy claro, que queden ahí cuáles son las condiciones, horarios o remuneración por hora. Y luego, pues obviamente hay que cumplir con todas las normativas y regulaciones legales, prorrateándolas, digámoslo de esa forma. Ese sería el principio básico. Entonces, por ejemplo, la hora, el precio del salario por hora no puede ser inferior al precio del salario mínimo calculado sobre la base de una hora. No se puede, ¿verdad? Básicamente agarramos el salario mínimo, lo dividimos dentro de la jornada y eso nos da un precio por hora, y ese precio por hora sería el mínimo. No se puede contratar a alguien bajo este esquema por menos de ese precio por hora. Eso sería un punto importante.
Pero, por ejemplo, los 2,500 que yo digo, 4 horas diarias, si fueran 8, estoy hasta por encima del eso. O sea, lo mínimo que podría contratarlo sería, creo que 11 por 4.
Sí, digamos que si tú tomas el salario al día, hagámoslo sobre una base sencilla, que andará 90 y pico, 100 quetzales, digamos, el día. Si tú eso lo divides dentro de 8 horas, pues te va a dar 11, 12 quetzales la hora. No puedes pagarle menos de eso por hora a una persona.
O sea que estamos hablando como unos 45 diarios, unos 45 quetzales diarios. Que
depende de la cantidad de horas.
Sí, lo voy a contratar por 4 horas, por ejemplo.
Claro.
Okay. Perdón, continúa.
Sí, no, pero sí, es buen punto y hay que aclararlo. Pero sí, en efecto, así sería la forma de calcularlo. Y luego, pues, cumplir con las prestaciones. Era que este era otro de las objeciones que había, pero si tú ves el convenio, ves la ley y ves el reglamento, ahí claramente dice que simplemente se tienen que cumplir todas las mismas prestaciones que hay, aguinaldo, bono, 14 vacaciones, y se tienen que prorratear, digamos, al ingreso de la persona o al tiempo que la persona esté a disposición de la empresa. Entonces, por eso, esta recomendación de dejarlo lo más claro, lo más objetivo, a mí me parece muy saludable. ¿Verdad? Si va a ser variable, por ejemplo, pues tendría mucho sentido tener un buen mecanismo de control, por ejemplo, un sistema de marcaje o algo, para que quede claro exactamente cuántas horas ha trabajado la persona, digamos, en un mes, por ejemplo, para saber a qué tiene derecho en términos de prorratear el pago de estas prestaciones y demás obligaciones que hay que cumplir, incluso seguro social. Entonces, mientras más claro quede todo eso, pues es mucho mejor, ¿no? Se tienen que cumplir con las mismas formalidades de los contratos de trabajo, se tienen que cumplir con los mismos aspectos formales, digamos, de emitir el contrato en 3 ejemplares, uno para uno, cada una de las partes, otro que se remite al Ministerio de Trabajo. Ahora eso incluso se hace electrónicamente, y todas estas cosas, digamos, formales, hay que cumplirlas. Insisto, la denominación del contrato, que es el tiempo parcial, es importante que quede claro y con las condiciones objetivas. El tema de la bonificación e incentivo, esa no varía, esa se paga igual, independientemente de que los ingresos sea menos derivado de que la jornada es menor. Pero bueno, cumpliendo esas cosas, yo creo que ya las empresas podrían empezar. Obviamente siempre hay como cierto escepticismo, siempre hay un poco de preocupación, porque como bien decís, ¿qué tal si mañana viene alguien y lo impugna o plantean alguna otra acción? Es decir, nadie está impedido de promover otro tipo de acción constitucional en contra de esto, aunque ya pues esta reciente decisión de la Corte pues nos da una idea, nos da un parámetro, digamos, un criterio, una expectativa de por dónde van a andar sus criterios, ¿no? Pero igual el riesgo ahí está, y entiendo que por eso muchas empresas no querrán precipitarse, porque si después te cambian las condiciones, imagínate que después te digan, no, ahora usted tiene que quedarse con toda esta gente y convertirla a tiempo completo, pues sería muy difícil. Lo que digan, bueno, si quiere salir de este personal, pues lo tiene que indemnizar, pero resulta que esta legislación pues nunca fue válida, fue inconstitucional, entonces indemnice, pero bajo las premisas de una contratación a tiempo completo y este tipo de cosas, pues las empresas no se querrán arriesgar por los costos que eso implica. A la inversa, yo pienso, esta ya es mi opinión, ¿no? En la medida que esto vaya cobrando en vigencia y que esta práctica se vaya generalizando y que la gente de verdad se dé cuenta de los beneficios que esto implica, va a ser más difícil que alguien venga y lo pueda, digamos, eliminar desde el punto de vista político, digamos, o que tenga el caudal político o la influencia política para poder hacerlo, porque la gente lo va a notar. Gente que hoy no tiene trabajo, después lo va a tener. Entonces, esa es un poco la esperanza de que esto pues ya se enraice y empiece a funcionar y empiece a dar sus frutos. Y bueno, hay cosas que no se pueden hacer, lógicamente, gente que está, digamos, en una situación de contratación a tiempo completo, se pudiera pasar siempre y cuando sea una cuestión de mutuo acuerdo, pero digamos que las empresas unilateralmente modifiquen las condiciones a los trabajadores o que simulen contratación a tiempo parcial cuando de verdad es contratación a tiempo completo, ese tipo de cosas no se permiten, pues está regulado en ese sentido. Y como te diría, la mayoría, yo soy de la opinión de que la mayoría de empresas no lo harían porque es más costoso. O sea, si tú comparas el costo hora de la hora a tiempo parcial versus tiempo completo, es más caro. Simplemente que está la posibilidad de hacerlo porque son menos horas, ¿no? Pero en realidad yo creo que esto más bien abre oportunidades para nuevas contrataciones, para gente que hoy no tiene esa oportunidad y que esto puede ser de beneficio. Entonces esperemos que se generalice, que se vuelva común la práctica. Creo que eso le va a dar un poquito más de normalidad y estabilidad como para que después venga alguien a quererlo revertir.
Alex, te agradezco un montón que hayas compartido con nosotros, pero veo que ya tenemos que terminar. Ya vienen Jorge y María Dolores. Curiosamente, ellos van a continuar con el tema que nosotros estamos abordando hoy también. Pero bueno, ha sido un gusto acompañarte. Solo antes de despedirnos, les quiero recordar a los oyentes que su inscripción como patrono al ICSS ahora es más fácil. Lo único que tienen que hacer es iniciar un proceso de forma virtual en www.icsss.gov.mx. xgt.org. Seleccione el botón inscripción patrono y siga los pasos. El trámite está disponible 24/7 en la plataforma. Es más rápido y seguro. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, X. Bueno, Alex, un gusto que me hayas acompañado y hasta la próxima.
Gracias, Marta Blanda. Siempre es un gusto. Hasta la próxima.
El gusto es mío. Y ustedes, amigos, tengan una muy buena noche. Recuerden que los espero mañana al mediodía. Continúen con Jorge y María Dolores y recuerden que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.